siempre contigo.
Cuba registra 74 nuevos casos de coronavirus, con lo que asciende a 3.482 los contagios en la isla. Aumenta el número de hospitalizados por el avance de la pandemia en Cuba. Nomina el partido demócrata Joe Biden como su candidato presidencial para las elecciones de noviembre. Dos cubano-americanos obtienen la nominación del Partido Republicano al Congreso de Estados Unidos. Exhorta a la Organización Panamericana de la Salud a Nicaragua a que no relaje las medidas para evitar el contagio de COVID-19. La OEA decide no enviar una delegación para observar las próximas elecciones en Venezuela y no reconoce la Unión Europea los resultados de las elecciones en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí para hoy miércoles 19 de agosto. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6, 2 minutos, 28 grados, la temperatura en La Habana, cielo cubierto, tiempo de tormenta. Los vientos soplan a 11 kilómetros por hora. Cuba ha registrado este miércoles 74 nuevos casos del COVID-19, una de las cifras más elevadas hasta la fecha. La Habana, principal foco de la enfermedad, sumó 47 de los nuevos casos. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, elevó a 3.482 los contagios a nivel nacional. Ante el incremento de las infecciones, las autoridades advierten de lo peligrosa que resulta la propagación de la epidemia y reclaman medidas para evitar contagiarse. En los hospitales de Cuba están ingresados en la actualidad 1.297 personas para vigilancia epidemiológica, 731 consideradas sospechosas de portar el coronavirus, mientras 529 son pacientes activos. Según las autoridades, 518 de los enfermos de COVID presentan una evolución clínica estable, pero reportan específicamente en La Habana 4 pacientes en estado crítico y 7 graves. El número de fallecidos se mantiene en 88 desde hace 15 días. Las cifras ofrecidas por Cuba no han sido confirmadas por organismos independientes. Y la Lisa y el Consejo Popular de Lawton se cuentan entre los más afectados por caso del coronavirus en La Habana. Y Bel Pacheco ofrece el siguiente informe.
En la capital cubana y específicamente en Lawton, municipio 10 de octubre, varias manzanas fueron cerradas por el incremento de casos de coronavirus. Así lo informó a Radio Martí el activista Roberto Pérez, quien reside cerca de las zonas afectadas.
Pegado hacia la calzada de octubre de arriba, no puedo precisarle ahora la dirección exacta. Hace una semana que abrieron una parte que está aquí pegado cerca de mi casa, que la abrieron, que estuvo cerrada por un buen tiempo porque encontraron un triste caso en esta zona ahí, que estuvo cerrada hace una semana ya, nada más que la abrieron y ahora cerraron allá porque encontraron un caso por allá arriba.
Según la prensa oficial, las áreas aisladas incluyen 269 viviendas, donde, según Pérez, las personas enfrentan una grave situación a la hora de conseguir alimentos.
No, la gente está muy asustada, no tanto por la epidemia, sino mayormente por la necesidad de la comida, la alimentación, porque no te dejan salir, pero lo que te llevan para que te ponen un kiosco, una carpa esa para vender este alimento, pero un plato de arroz te lo venden en 11, 12, 13 pesos. Si la gente no está trabajando y no pueden salir de la casa, ¿cómo van a buscar dinero?
Según dijo al diario Tribuna de La Habana, el director provincial de salud en la capital, los casos confirmados corresponden a Marianao, Plaza, Centro Habana, San Miguel del Padrón, La Habana del Este, La Habana Vieja, Cerro, Arroyo Naranjo, Cotorro y 10 de octubre. También Playa y La Lisa. Precisamente desde allí, Eneida Aguilera nos dijo.
Bueno, para aquí para esta zona no, pero para Palenque y para el Banco San Rafael hay varias cuadras cerradas.
Semanas atrás, residentes de Guanabo, al este de La Habana, advertían que las autoridades habían ordenado la primera fase de desconfinamiento de forma irresponsable, lo que trajo como consecuencia la aparición de casos de coronavirus en esa conocida playa que en este momento se encuentra de vuelta a la fase de aislamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y según las autoridades sanitarias en Cuba, en La Habana se centraliza la actual zona de rebrote del COVID, con más de 130 focos repartidos en 13 de sus 15 municipios, una dispersión que hace más complejo recuperar el control epidemiológico. En la más reciente jornada, de los 74 infectados, 47 contagios ocurrieron en la capital, donde los números saltaron hasta 12 en el municipio Habanero Arroyo Naranjo. El resto se distribuyó entre Playa, Plaza, La Lisa, Habana del Este, 10 de octubre, Pollero, Centro Habana, Marianao, Habana Vieja, Guanabacoa y San Miguel del Padrón. A ellos se han sumado brotes en otras provincias como los de Bauta, Baracoa y Mariel, localidades de la vecina provincia de Artemisa, otro en Camajuaní, en la central Villa Clara, y el recién registrado en Palma, de la occidental Pinar del Río, que hoy reporta 22 casos. Esta nueva ola de COVID-19 ha provocado la cancelación de la reapertura en La Habana, devolvió a Artemisa a la fase 2, con la localidad de Bauta en fase 1, y aumentó las restricciones de viajes entre el occidente y el resto de la isla, con el fin de controlar la expansión del virus. La capital, la única provincia en fase 0 o etapa de transmisión autóctona limitada, estableció fuertes medidas restrictivas, como la suspensión del transporte público, la limitación de la entrada y salida de la ciudad, el cierre de la mayoría de los servicios y el uso obligatorio de la mascarilla en las calles. Mayabeque es otra provincia en la fase 2 que suaviza las medidas, y el resto de las regiones de Cuba se encuentran en la última fase de la desescalada, que incluye la apertura de fronteras, aplazada sin fecha hasta que La Habana se recupere, y el reinicio del curso escolar en septiembre, a excepción de la capital. Entre tanto, el régimen castrista combate a los coleros, revendedores y acaparadores, pero las colas y el desabastecimiento de productos básicos cada día aumenta en la isla comunista. Luis Guardia informa.
Pinar del Río. Decenas de personas amontonadas esperan poder comprar artículos de aseo personal. Ante el déficit de estos productos, la población se expone al contagio y propagación de la pandemia. Pero los medios oficialistas de prensa no reportan estos hechos.
Cerrar filas contra coleros y revendedores.
La batalla no es contra el desabastecimiento, es contra los coleros, revendedores y acaparadores.
Un comercio paralelo y dañino se fomenta en torno a las tarjetas magnéticas en MLC.
Y ahora contra quienes prestan o alquilan las tarjetas magnéticas con las que se puede comprar en las nuevas tiendas que venden productos en monedas libremente convertibles.
El problema, por tanto, no está en la existencia de los dólares. Eso es bueno, aunque no suponga una dolarización de la economía, como han dicho algunos economistas. El problema está en el suministro de bienes a esas tiendas, que no se rompan las cadenas, que la logística asegure que en todo momento hayan los productos que los cubanos quieren comprar y, sobre todo, que haya el instrumento de pago.
Según informes desde la isla, se ha suprimido por el momento el otorgamiento por parte del Estado partido de estas tarjetas magnéticas. La causa pudiera ser la falta de materia prima para su confección. Quienes la poseen pueden recargarlas ya sea mediante dinero depositado en el extranjero o con dólares u otras monedas convertibles en la isla.
Y ahora el detergente, el champú, el jabón que se adquieren allí en tarjetas, se venden al triple del precio y más en las calles.
Pero la causa no son las tarjetas o los coleros, es el desabastecimiento de productos lo que origina estas aglomeraciones reportadas en las redes sociales o el aumento en el precio de estos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y los trabajadores autónomos cubanos podrán importar y exportar bienes, pero con la mediación de empresas del régimen. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto.
Desde el pasado lunes, según publicó la Gaceta Oficial, el sector privado cubano puede exportar e importar sus productos, aunque solo con la intermediación de entidades estatales que cobrarán el 20% de los ingresos percibidos por las exportaciones, sin contar los costos de operaciones y el margen comercial, y depositarán en las cuentas particulares en divisas el 80%.
Las empresas estatales, como las autoridades cubanas, están marcadas por un prejuicio, una actitud de discriminación a todo lo que proviene del trabajo por cuenta propia, aunque la vida los obligue todos los días a ir tomando medidas e ir reconociendo a los cuenta propia.
Indicó el economista y politólogo Enis Berrios, coordinador nacional de la independiente coalición de cuentapropistas cubanos 3C.
Esta situación de prejuicio histórico que tiene que ver, a mi juicio, con su interpretación del marxismo y la propiedad privada, hace que no valoren las mejores ofertas, no lo representen bien, o las comisiones comisiones que van a cobrar por su gestión no sean las mejores y que todo esto va a agravar, por supuesto, el precio y la competitividad de los productores. Mañana hay que pujar para que también puedan hacerlo libremente o pudieran apelar a empresas no oficiales con conocimiento y experiencia.
En opinión del especialista, solo una exigua parte del sector no estatal podrá concurrir al comercio exterior.
Los cuentapropistas que pudieran concurrir al comercio exterior con un mínimo de éxito, trabajadores agropecuarios, algunos artesanos y artistas, no otros.
Si las obligatorias mediadoras estatales no se convierten en un lastre, la medida dará a los cuentapropistas privados la posibilidad de crecer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kosak, dirigió este martes una severa crítica a aquellos turistas que disfrutan en Cuba despreocupados de la realidad que sufre el pueblo de la isla a manos de la dictadura comunista. El alto diplomático norteamericano publicó en su cuenta de Twitter que mientras los turistas beben mojitos en hoteles de La Habana, el cubano sigue sufriendo. Abro comillas, piénsalo bien, en vez de apoyar propiedades del régimen, busca alojamiento privado. El pueblo cubano te lo agradecerá, concluyó Kosak en un hilo a través de Twitter. Y Netflix, la empresa de distribución de contenidos audiovisuales, ha sido notificada sobre una intervención o intención de demanda por difamar a Ana Margarita Martínez.
Radio Martín. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Dos firmas de abogados radicadas en Miami representan a Ana Margarita y buscan hacer justicia a la reputación de Martínez de los exiliados cubanos. Los abogados exigen a Netflix que haga una declaración pública sobre las escenas falsas y difamatorias relacionadas con Martínez en la película de La Red Avispa y que el inicio del filme aclare que se trata de una obra dramatizada y no una historia verídica. Radio Televisión Martí tuvo acceso a la carta de los letrados y se pide que el filme dirigido por el realizador francés Oliver Assayas aparezca en la plataforma bajo la categoría de drama de ficción.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Son las 6:13. Los demócratas nominaron formalmente a Joe Biden como su candidato presidencial para las elecciones, luego de que los delegados del partido en todo el país le dieran el martes al ex vicepresidente su apoyo abrumador durante la Convención Nacional Demócrata. Nuestra reportera Michelle Sague informa.
Como era de esperar, Biden logró el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo el senador Bernie Sanders. La votación de los delegados se produjo por video debido a la pandemia de coronavirus, que también ha hecho que la convención sea virtual. La noche concluyó con un mensaje de unidad por parte de Jill Biden, la esposa del candidato, quien destacó el amor y la compasión de su marido para unir a un Estados Unidos dividido por el presidente Donald Trump.
How do you make a broken family whole?
Ella pregunta, ¿cómo unes a una familia rota? De la misma manera que unes a una nación, con amor y comprensión y con pequeños actos de compasión, con valentía, con fe inquebrantable. La segunda noche de la convención demócrata trató de mezclar su pasado con su futuro con la participación de los ancianos del partido y sus caras más frescas, los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter, el secretario de Estado John Kerry y el ex secretario de Estado republicano Colin Powell se encontraban entre las grandes figuras de un programa que tuvo el tema El liderazgo importa. Clinton lamentó que la presidencia de Trump se caracterice por el caos y la incapacidad por asumir asumir la responsabilidad que conlleva el cargo, mientras que Kerry dijo que Estados Unidos se merece un presidente que sea admirado, no del que se rían. Por su parte, Powell afirmó que Biden será un presidente al que los estadounidenses estarán orgullosos de saludar y que plantará cara a sus adversarios. Él dice que el país necesita un comandante en jefe que cuide de las tropas de la misma manera que cuidará a su propia familia. Dice que a Joe Biden no se necesita enseñarle eso. Proviene de la experiencia que comparte con millones de familias militares de enviar a su amado hijo a la guerra. Powell no es el primer republicano que muestra públicamente su apoyo a Biden en la convención, ya que este lunes el ex gobernador de Ohio, John Kasich, también pidió el respaldo para el demócrata. En un cambio en la tradición de las convenciones, en lugar de un solo discurso de apertura, el programa contó con un video con 17 de las estrellas más jóvenes del partido. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump habló con algunos de los partidarios en dos estados claves para las elecciones del mes de noviembre. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump puso la inmigración en el centro de un discurso de campaña en Yuma, Arizona, el martes, criticando la agenda del nominado demócrata Joe Biden y apostando a que su intenso enfoque en el tema lo ayudará a ganar en noviembre ese estado considerado clave.
El plan de Biden es el plan de inmigración más radical, extremo, imprudente, peligroso y mortal jamás presentado por un candidato de un partido importante. Debe ser derrotado y será derrotado el 3 de noviembre.
Mientras los demócratas se reunían virtualmente para denunciar las políticas del presidente y nominar formalmente a Biden para desafiarlo el 3 de noviembre, el presidente promocionó los logros de su administración en el arresto de migrantes y la instalación de medidas de seguridad adicionales en la frontera. El presidente insistió en que, además de cumplir su promesa de construir el muro, México también lo estaba pagando. «Ellos lo están pagando», dijo mientras se paraba frente a una réplica del muro y les dijo a los reporteros que planea promulgar un peaje para cruzar la frontera en algún momento en el futuro. El presidente Trump también visitó el martes Iowa, donde hizo escala en Cedar Rapids para una sesión informativa sobre los daños causados por el tornado la semana pasada que dejó a miles sin electricidad y causó daños catastróficos en todo el estado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con el tema de elecciones, los cubanoamericanos, la periodista María Elvira Salazar y el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, obtuvieron la nominación por el Partido Republicano al Congreso de los Estados Unidos tras elecciones primarias celebradas el martes. Ahora Salazar, de 58 años, hija de exiliados cubanos, competirá en noviembre contra la demócrata Donna Shalala, quien ya derrotó a la periodista en las elecciones de 2018 para ocupar el escaño que dejó vacante la republicana Ileana Ross Lehtinen. Por su parte, el actual alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, de 66 años, nacido en La Habana, se enfrentará en noviembre a la demócrata Debbie McCarthy Powell, de origen ecuatoriano. El alto número de votantes en las elecciones primarias de este martes auguran un panorama optimista de participación en las presidenciales del 3 de noviembre en la Florida, un estado crucial para demócratas y republicanos. Y el Servicio Postal de los Estados Unidos postergó cambios en medio de denuncias de tratar de debilitar las elecciones presidenciales, informa Tony Cano de La Voz de América desde Washington.
El Servicio Postal de Estados Unidos cancelará por ahora sus planes de aplicar reformas hasta después de las elecciones, anunció el martes su director, en medio de denuncias de que el gobierno de Donald Trump está tratando de socavar la institución para debilitar las elecciones de noviembre. El director de la agencia, Luis DeJoy, compareció el martes ante una comisión del Senado para responder a los cuestionamientos sobre los cambios previstos que algunos consideraban perjudiciales para el sufragio. El presidente Donald Trump ha negado estar deseando un debilitamiento del servicio postal, pero el director de ese servicio, un donante de causas republicanas, recién designado, que no tiene experiencia en ese sector, se encuentra presionado por los demócratas para que haga una pausa en sus reformas en momentos en que millones de estadounidenses sufragarán por correo debido a la pandemia del coronavirus. Legisladores demócratas y dirigentes sindicales dieron la bienvenida a la noticia, pero dijeron que esperaban pruebas de que DeJoy tomaría las medidas que prometió. Varias protestas fueron convocadas en diversas ciudades de Estados Unidos debido a los posibles cambios en el servicio de correos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y este año marca el centésimo aniversario de la enmienda que permitió a las mujeres estadounidenses votar en las elecciones. Y un acto en la Casa Blanca recordó este acontecimiento, como nos cuenta Judith Martín Rodríguez desde Washington.
Hace 100 años, las mujeres estadounidenses lograron el derecho al voto con la ratificación de la 19ª enmienda, un derecho que hasta entonces era solo reconocido a los hombres. Finalmente, en 1920, la Constitución reconoció que ni los estados de los Estados Unidos ni el gobierno federal puede denegarle a un ciudadano el derecho de voto a causa de su sexo. Recordando este hito de la vida política y social del país, el presidente Donald Trump presidió el martes un acto en la Casa Blanca en el que destacó la importancia de la 19ª enmienda.
Fue una victoria monumental por la igualdad, por la justicia y una monumental victoria para Estados Unidos.
Durante este acto, el presidente Donald Trump anunció el perdón póstumo para una de las principales figuras de este movimiento, Susan Brownell Anthony, quien cambió el rumbo de los derechos de las mujeres en Estados Unidos cuando en 1872 fue arrestada por votar en las elecciones, ya que en aquel entonces era ilegal que una mujer ejerciera el derecho al voto. Los récords históricos recogen las palabras de Anthony durante el juicio y que hoy reproducimos.
Me presento ante ustedes esta noche bajo acusación formal por el presunto delito de haber votado en las últimas elecciones presidenciales sin tener un derecho legal al voto. Será mi trabajo esta noche demostrarles que al votar así, no solo no cometí ningún crimen, sino que simplemente ejercí los derechos de los ciudadanos garantizados a mí y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos por la Constitución Nacional.
Según una reciente encuesta del Centro de Investigación Pew, un siglo después de que se le otorgara el derecho al voto a las mujeres, la mitad de los adultos estadounidenses consideran que este ha sido el hito más importante en promover la posición de las mujeres en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y autoridades de los Estados Unidos interceptaron un avión privado que se dirigía a Venezuela desde el sur de la Florida con un cargamento de 82 armas de fuego, incluyendo un fusil de francotirador y más de 60.000 cartuchos. Los pilotos venezolanos Luis Alberto Patiño y Gregory Méndez, que trasladaban más de $20,000, fueron acusados de contrabando de dinero en efectivo y de posesión ilegal de armas. El itinerario de vuelo del avión indicaba que su destino era la isla caribeña de San Vicente y Granadinas, pero según agentes de los Estados Unidos, uno de los acusados admitió que el final de la aeronave era Venezuela. De acuerdo con la oposición de ese país, el avión incautado en la ciudad de Fort Lauderdale está relacionado con el gobierno de Nicolás Maduro, porque pertenece a una empresa vinculada con un socio de Alex Saab, testaferro del gobernante en disputa y quien permanece detenido en Cabo Verde. De otra parte, el senador republicano Marco Rubio elogió al gobierno de Cabo Verde por ignorar amenazas y rechazar intentos de soborno de parte del régimen en disputa de Nicolás Maduro, en referencia a la solicitud de extradición de Estados Unidos del empresario Alex Saab. Saab se encuentra detenido en ese lugar desde el 12 de junio y está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de lavar hasta $250 millones y por operar bajo las órdenes de Maduro. Según el diario El Nuevo Herald, como parte de un forcejeo diplomático entre Caracas y Washington para impedir la extradición de Saab, funcionarios de Cabo Verde viajaron esta semana a Caracas para entrevistarse con representantes del gobierno de Maduro. El periódico menciona fuentes que pidieron no ser identificadas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
aquí seguimos Cuba, zona 623, 30 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. En noticias de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud exhortó al pueblo de Nicaragua a no relajar las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 y evitar actividades masivas cuya participación es obligatoria en colegios públicos y empleados del Estado. El informe proviene desde Managua.
2.600 personas han fallecido por COVID-19, según reporta el Observatorio Nacional, hasta el 15 de agosto. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido las actividades masivas, juegos de béisbol, ferias, fiestas populares en todos los departamentos del país. Y recientemente, este lunes 17 de agosto, se dio por inaugurado en un acto masivo la jornada de las fiestas patrias que culminan el próximo 15 de septiembre. En dicha actividad participaron cientos de estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, este martes, la Organización Panamericana de la Salud llamó al gobierno de Nicaragua a no relajar las medidas de prevención ni seguir realizando este tipo de actividades. Para el doctor José Antonio Delgado, máster en salud pública, nos explica cómo se debe entender este llamado.
La recomendación de la Organización Panamericana de la Salud para no relajar las medidas de prevención es importante porque la pandemia en Nicaragua no ha bajado, su curva siempre está en ascenso. De hecho, eso es fácil demostrarlo al graficar los números presentados oficialmente. El comportamiento de la población en los últimos días, 10.000 personas, según contabilizan algunos medios de comunicación, que asistieron al Estadio Nacional a una final de béisbol, es un gran riesgo para la transmisión de la COVID-19, tanto para el contagio y la diseminación. Actividades donde se ha conglomerado gente sin usar mascarilla, sin mantener la distancia de 2 metros y un gran número de personas, es el ambiente propicio para que exista un mayor número de casos de enfermos en el hospital y fallecidos. Por eso es muy importante seguir con las medidas de prevención.
Este fue un servicio informativo de Semana Nicaragua para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la OEA no enviará una delegación para observar las venideras elecciones en Venezuela, dijo el secretario general Luis Almagro. Almagro anunció que el organismo regional no estará presente en esos comicios, alegando que son muy marcados los retrocesos del sistema electoral en la nación suramericana. Las elecciones parlamentarias en Venezuela están previstas para el 6 de diciembre de 2020, pero la mayoría de los grupos opositores, 27 en total, ha declinado participar en ellas. La decisión de la OEA fue dada a conocer el martes en una carta firmada por Almagro y dirigida al representante de Asuntos Internacionales del Grupo Pro Ciudadanos, Steven Camargo. Camargo solicitó a la OEA información acerca de las condiciones mínimas necesarias para tener un proceso electoral que permitiera al organismo desplegar una misión de observación electoral internacional, indicó Almagro en la carta. Y los expertos ecuatorianos, entre tanto, opinan sobre las intenciones del expresidente Rafael Correa de aspirar a la vicepresidencia del país en los comicios de 2021. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
Son tres los jueces que tienen la decisión de negar o aceptar el recurso de casación solicitado por el expresidente Rafael Correa, en el caso que lo declaró culpable de cohecho y corrupción el pasado abril. Este entra en su etapa final, y esto podría llevar a que se ejecute la sentencia de 8 años de prisión que ya había sido dictada. En este caso, el expresidente Rafael Correa no podría lanzarse como candidato a la vicepresidencia de la República, como lo ha manifestado por la plataforma Unión por la Esperanza. Para el jurista Hernán Pérez, todo depende de los jueces.
Ya aquí no hay revisión de pruebas, no hay demasiadas demoras. Y está diseñado para evitar, para corregir errores de derecho simplemente.
Germán Rodas Chávez, analista, menciona que la justicia debe actuar de forma coherente.
Deben sentar un precedente con la finalidad de favorecer que la propia estructura democrática del país se construya alrededor de la probidad y no de la deshonestidad.
Sobre Correa pesa orden de prisión. El tribunal debe pronunciarse antes de que se abran las inscripciones a las candidaturas. Caso contrario, sí podría inscribirse para la dignidad de vicepresidente. Pero existe otro inconveniente. Debe presentarse en forma personal para realizar dicha inscripción. En ese caso, sería ejecutoriada la orden de prisión. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y las mujeres en América Latina y el Caribe son las más afectadas por la crisis del COVID-19. Esto lo asegura un documento publicado por la Comisión Económica para la Región y ONU Mujeres. Precisamente Radio ONU ofrece los detalles.
Las mujeres en América Latina y el Caribe son afectadas desproporcionadamente por las consecuencias de la crisis del COVID-19, sobre todo por el aumento del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados, asegura un nuevo documento publicado por la Comisión Económica de la ONU para la Región y ONU Mujeres. Según la CEPAL, la tasa de pobreza de las mujeres aumentaría este año a 37,4%, un 22% más que en 2019. En total, unos 118 millones de mujeres en la región se encontrarán en situación de pobreza. El desempleo femenino también aumentará en un 6%, llegando a un total de 15,2% de las mujeres latinoamericanas. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la comisión, resaltó en la presentación del documento que además la sobrecarga de trabajo no remunerado recae sobre las mujeres, lo que representa un gran obstáculo para su autonomía. En la región, las mujeres dedican más del triple del tiempo a este tipo de cuidados que los hombres.
Nosotros lo que proponemos es reconocer, valorar la economía del cuidado, el trabajo doméstico, con servicios públicos, infraestructura, políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida de los hogares, la familia, pero del Estado definitivamente.
El documento propone reforzar el financiamiento de políticas para las mujeres durante la pandemia, invertir en la economía del cuidado, redistribuir las responsabilidades de cuidado y expandir la cobertura de programas de empleo y protección social para garantizar que los derechos de todas las mujeres, incluidas aquellas que son parte de minorías, sean respetados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a este día, miércoles 19 de agosto, a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción: Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción: Patricia Martínez. En la edición: Jorge Jauregui. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:32, noticias de Cuba, y el preso político José Rolando Cáceres Soto fue puesto en libertad condicional el martes, apenas un año antes de extinguir su sanción completa.
Alrededor de las 4 de la tarde, el mayor Osniel González Martínez, junto con el teniente Lázaro Rojas Álvarez, se presentaron en la galera y en ese momento me dice: Rolando, recoge tus cosas y sal para afuera. Yo, que en estos días estaban haciendo algunos movimientos con el problema del coronavirus, hay un campamento que le dicen el Cayo Largo de Consolación del Sur, donde hay un posible evento de contagio de coronavirus, y están haciendo algunos movimientos a raíz de la pandemia. Pensé que era a raíz de eso que me iban a cambiar para otro centro penitenciario, y era para darme la libertad. Me enseñan el documento de la libertad condicional. Desde febrero me tocaba la libertad condicional. La primera vez me denegaron por 3 meses, la segunda vez por 3 meses más, y ahora me dicen que estoy de libertad condicional, que el día 16 de septiembre debo comparecer ante juez de ejecución, y de no comparecer se librará orden de arresto contra mi persona con el nombre, número de expediente y el día de la fecha de extinción de mi sanción, que es el 21 de noviembre del 2021.
José Rolando Cáceres Soto, miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, cumplió una sanción de 5 años por atentado, desacato y ultraje sexual, delitos que sus familiares han calificado de fabricados por la seguridad del Estado. Estados Unidos criticó en el 2018 la condena impuesta al opositor sin el debido proceso legal. El gobierno estadounidense subrayó que el crimen de José Rolando Cáceres Soto fue atreverse a alentar a la juventud cubana a participar en las elecciones de Cuba y votar por candidatos independientes. Entre tanto, la madre y esposa del opositor y preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido así por Nacho, fueron citadas el martes por la policía política después de que colgaran una sábana pidiendo su liberación en la fachada de su vivienda en Placetas, Villa Clara. La activista Ariana López, quien preside la Independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, a la que pertenece el joven activista, dijo a Radio Martí que la represión y el acoso ha sido y ha ido en aumento en contra de esta familia.
Los miembros de la Academia Julio Machado en Placetas denunciamos y condenamos la escalada represiva de la policía política contra la familia del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho. Su madre Maydelín Toledo Mallea y su esposa Jennifer Guevara fueron citadas en el día de ayer, 18 de agosto, a la unidad de la policía del municipio de Placetas, y resultando Jennifer Guevara multada con $2,000 por un supuesto delito de desorden público en referencia a una sala sábana que desde la tarde del 17 colgaran en la fachada de su vivienda exigiendo la libertad de Didier Eduardo. Esta sábana fue robada en ese mismo día por los delincuentes uniformados al servicio del régimen. En respuesta, estas valientes mujeres colgaron una nueva sábana en el mismo lugar donde fue robada la anterior. La represión y política de acoso ha ido en aumento en contra de esta madre y de esta esposa, que a pesar de toda la hazaña enfermiza de la dictadura, se niegan a callar ante la injusticia y pretenden continuar apoyando a este joven opositor.
Y un nuevo episodio de violencia policial se ha registrado en Cuba. Esta vez ocurrió en Arroyo Naranjo, en La Habana, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El adolescente de 15 años, Adrián Fresneda, y su padre enfermo, Yanquiel Fresneda, fueron golpeados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en el barrio de Los Pinos, en Arroyo Naranjo, La Habana.
Había más de 16 policías que cayeron a batonazos a ese niño menor de edad. En la calle Cinero Verano. Entre tercera y segunda.
Relató el activista Humberto Pons, vecino de los agredidos.
El padre y el hijo venían de la esquina sin asabujo, que no estaba bien puesto. Y entonces uno de tropas especiales le pide el carnet de identidad. El padre le dice al guardia que lo acompañaba de la esquina, que le llevaba el carnet. Y entonces, ¿qué hizo el guardia? Le dio un piñazo al padre y el hijo le da un piñazo al guardia. Lo tumba. Y entonces le caen todos los guardias y le caen arriba.
Con la clavícula fracturada y lleno de moretones, el padre está acusado de un delito de atentado por el que tuvo que responder en la unidad de investigaciones de Acosta en La Víbora.
Está todo madurado, tiene verdugones toda la espalda. El padre tiene un brazo dislocado, el hombro. El padre incluso tuvo un esquema cerebral y quedó con secuela.
Apuntó Caridad Ramírez Urrutia.
Y estuve detenido en toda la cuadra haciendo verificaciones. Todo el mundo hizo una carta a favor del muchacho, que fue justamente lo que le hicieron. La policía últimamente está muy violenta.
El nuevo episodio de violencia policial despertó la indignación de las personas del barrio y una ola de críticas en las redes sociales. Desde finales de junio a lo que va de agosto, se han hecho públicas las muertes a manos de fuerzas del orden de 3 ciudadanos, 2 por disparos de agentes policiales y otro víctima de una golpiza que le propinaron los guardias en una prisión de Matanzas donde estaba recluido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en Cuba, 5 familias corren el riesgo de ser desalojadas en medio de un aumento de personas contagiadas con el coronavirus. Detalles con Ivette Pacheco.
5 familias que se asentaron desde hace 3 meses en un terreno perteneciente a la empresa de comunales en la ciudad de Santa Clara fueron multados por segunda vez este miércoles cuando presuntamente iban a ser desalojados del lugar. El periodista Guillermo del Sol ha estado al tanto de la situación. Según dijo a Radio Martí, en su mayoría son madres solteras con hijos menores de edad.
Estas personas a comienzos del mes de junio se asentaron allí, son 5 familias, son mujeres que casi todas trabajaban con el Estado por motivos de la pandemia, porque tienen niños pequeños, tuvieron que dejar sus trabajos y por problemas familiares, de divorcio y mil cosas, que bueno, no vienen al caso. Y no podían pagar los alquileres, fueron sacados los alquileres y así fueron quedando deambulando y no les quedó otra alternativa que con los pocos recursos y la ayuda de familia y algo así, se asentaron allí en ese lugar que ni tenía cerca perimetral, un solar yermo, hicieron vivienda rudimentaria.
Según Del Sol, hace 10 días estas familias fueron multadas por primera vez.
Se personó allí una inspectora de planificación física y los multó con $500. Le digo que próximamente tenía que poner una multa de $1,000.
Al ser multados este miércoles por segunda vez por el asentamiento ilegal en el lugar, la Dirección de Vivienda podría emitir un documento conocido como habitable, afirma el periodista Guillermo del Sol.
O sea, que ya tiene un expediente, ya hay que tramitar y hacer un habitable allí, porque según el Código Penal, una persona no puede ser juzgada por un mismo delito. Y en este caso, bueno, ya se le pusieron las 2 multas, que es lo que dicta por el Instituto de Planificación Física y la Vivienda, así que esperemos.
Arasay Santos, una de las afectadas, dijo a Radio Martí, aún podrían ser desalojados del lugar.
Ellos venían hoy a demoler. Si me van a demoler, ¿cómo me van a meter una multa a mí de $1,500? Al final, me están sancionando por lo mismo, porque yo cojo un pedazo de tierra 2 veces. Y aún así, quieren sacarnos de aquí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares.
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentando lo que sucedió en Cuba desde el 1 de enero de 1959. Un relato rigurosamente histórico, un relato reconocido y utilizado por todos los que sufrimos, de una manera u otra, la represión de la tiranía. El gran engaño del líder mentiroso Fidel Castro, que le estuvo mintiendo al pueblo cubano hasta el mismo día de su muerte. La comitiva de Fidel Castro se dirigía hacia La Habana y se detenía en algunas ciudades donde Fidel Castro pronunciaba un discurso y le hablaba al pueblo que lo recibía con entusiasmo y verdadera admiración. Eran los primeros días de enero del 59. El día 7, a lo largo del recorrido entre Cienfuegos y Matanzas, Fidel Castro hizo las siguientes declaraciones. Cuando se suprime un derecho, se termina por suprimir todos los demás derechos, desoyendo la democracia. Las ideas se definen con razones y no con las armas. Yo soy un amante de la democracia, soy un convencido que el derecho real es el respeto a los derechos humanos. Y terminó diciendo así. El régimen provisional no mantendrá relaciones diplomáticas con la Unión Soviética ni con ninguna de las naciones comunistas. ¿Qué les parece a ustedes estas mentiras del Fidel Castro? ¿Ven que tengo razón cuando lo tildo de mentiroso? Dijo que era un convencido al respeto a los derechos humanos. Fue un cínico que se burló del pueblo de Cuba y ahora Raúl Castro sigue sus pasos. Sigue sojuzgándolos y esclavizando a todos ustedes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Gracias por acompañarnos. 6:41, vistazo a Santi Espíritus a esta hora, 29 grados. Hay intervalos nubosos y tiempo de tormenta dispersa. Viento soplando a 10 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, Amnistía Internacional denuncia que las autoridades de Venezuela están reprimiendo y no protegiendo a los trabajadores de la salud del país, mientras la pandemia del COVID se agrava. Erika Guevara Rosa, directora para América Latina de la organización, afirmó que las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa del COVID o no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. Además, cuestionó que mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias. Y sobrevivir en condición de refugiado en medio de la pandemia es un reto para miles de nicaragüenses que se encuentran en México y Centroamérica, según organizaciones que defienden los derechos humanos. Donando Hernández, desde Managua, amplía.
Creo que una de las principales preocupaciones acá en Costa Rica es simplemente no tener que comer.
Con esta angustia vive desde hace varios meses el poeta nicaragüense Alberto Montoya, quien está bajo la condición de refugiado en Costa Rica. En el año 2018 huyó del conflicto sociopolítico. La situación del escritor se agravó por el cierre de empresas y las medidas de confinamiento tomadas por el gobierno costarricense.
Es una crisis humanitaria la que tenemos, el exilio, el no tener incluso acceso a salud, el no tener mucho las condiciones mínimas y básicas para un buen vivir acá.
En los últimos meses, Montoya ha subsistido de las remesas que su familia le envía de Nicaragua y del apoyo de organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, no todos los refugiados tienen la misma suerte. De acuerdo con la defensora de derechos humanos, Ana Quirós.
No hay organizaciones que están destinando fondos del acompañamiento en el pago de alquiler. Por eso hay un grupo que ha quedado en situación de calle.
Recientemente, la Agencia de la ONU para los Refugiados detalló en un informe que durante los últimos 2 años Más de 102.000 nicaragüenses han solicitado refugio, principalmente en Costa Rica. Para el diputado oficialista Luis Barbosa, la oposición es la culpable del drama de los refugiados.
No dice que hay miles de nicaragüenses en Costa Rica que están muriendo de hambre. ¿Por qué no le llevan alimentos a estos que los embarcaron en un golpe de Estado fallido?
Organismos por derechos humanos siguen instando al gobierno del presidente Daniel Ortega implementar un plan que garantice el retorno seguro de sus conciudadanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
De otra parte, ciudadanos bolivianos dirigen una carta a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en la que rechazan lo que califican de injerencia de la entidad en los asuntos internos de Bolivia. Según los firmantes, ese accionar de la ONU favorece al izquierdista Movimiento Socialismo Más. Pedro Corzo amplía.
El intelectual boliviano exiliado en Perú, Juan Lechín, ha divulgado una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, firmada por líderes políticos, entre ellos el ex vicepresidente Jaime Paz Zamora, dirigentes sociales y ciudadanos en general, en la que rechazan lo que califican de intervención política del organismo internacional a favor del exmandatario Evo Morales a través de Jean Arnaud, el enviado especial del secretario general a Bolivia.
Y lo que dice la carta, y firman varias personalidades bolivianas, un expresidente, varios dirigentes sindicales, de movimientos indígenas, etcétera, intelectuales, periodistas, es que Naciones Unidas estaría presionando para elecciones en tiempo del tope de la pandemia y que a través de eso estaría favoreciendo la candidatura de Evo Morales, que es el único conocido en Bolivia después de 14 años de dictadura. De tal manera que ellos ponen un acento sobre muchos detalles donde el enviado especial del secretario general estaría parcializándose, ¿no? Entonces es una carta muy interesante que pone en el tapete algunos elementos de falta de neutralidad que obviamente una institución como Naciones Unidas debe preservar y debe velar por encima de todo.
La carta señala el trato asimétrico y discriminatorio de Naciones Unidas con Bolivia, pues le impone una ruta electoral en plena pandemia, mientras que a Cuba, Nicaragua y Venezuela ni siquiera le piden elecciones en tiempos normales. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Son las 6:46, vistazo a otras noticias del mundo, porque los líderes de la Unión Europea no reconocen los resultados de las elecciones bielorrusas. El periodista José Luis Ramos dice que en Minsk anunciaron la creación de un consejo para mediar con el gobierno de Alexander Lukashenko.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea decidieron no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 9 de agosto, en los que se proclamó vencedor Alexander Lukashenko. La canciller alemana Angela Merkel informó de que en el Consejo Europeo Virtual se habló de posibles sanciones puntuales que no afecten a la población bielorrusa, sino a quienes son responsables de la represión. La Unión Europea prestará su apoyo a la sociedad civil en Bielorrusia, pero para nosotros está claro que Bielorrusia debe encontrar su propio camino. Eso debe suceder a través del diálogo en el país y no debe haber intervención desde afuera, precisó Merkel. La opositora Svetlana Tijanovskaya había exhortado a los líderes de la Unión Europea que no reconocieran estas elecciones fraudulentas. Lukashenko perdió cualquier legitimidad a los ojos de nuestra nación y del mundo, dijo. La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, dijo que habló con su homólogo bielorruso, Vladimir Make, para pedirle el cese de la violencia, la liberación de los detenidos en los últimos días de forma arbitraria y un diálogo nacional que modifique la democracia, según declaró.
Yo creo que todos quienes valoramos y defendemos la democracia, los derechos humanos, el orden constitucional, estaríamos interesados en que esto sea precisamente lo que ocurra en Bielorrusia.
Entre tanto, en la capital de Bielorrusia anunciaron la creación de un consejo para mediar con el gobierno de Lukashenko. Intelectuales, empresarios, artistas y trabajadores lo integran y aseguran no querer tomar el control, sino negociar una transición pacífica. Las protestas siguen exigiendo la salida de Lukashenko. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos se apresta a pedir a las Naciones Unidas la reimposición de sanciones contra Irán mediante una maniobra diplomática que rara vez se utiliza, llamada en inglés snapback. Se trata de un mecanismo de retroceso que permite a los participantes exigir el establecimiento de todas las sanciones de la ONU en un procedimiento complicado que no puede ser bloqueado por un veto. La idea surge después de que Estados Unidos perdió la semana pasada su intento de extender indefinidamente un embargo internacional de armas a Irán. Para desencadenar el regreso de las sanciones, Estados Unidos presentará una queja al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el incumplimiento del acuerdo nuclear cuando recibió un alivio de las sanciones a cambio de restricciones a su programa nuclear. Y el Tribunal Especial para el Líbano, respaldado por la ONU, ha dictaminado culpabilidad a un miembro de alto mando de la red terrorista de Hezbollah a 15 años por el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri. Al respecto, Carmen María Rodríguez nos ofrece su reacción desde las Naciones Unidas en Nueva York.
Circula la decisión del Tribunal Especial para el Líbano sobre la condena al señor Salim Jamil Ayash, funcionario de la red terrorista Hezbollah, en relación al asesinato en Beirut el 14 de febrero del 2005 del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, en que también perecieron 21 personas y fueron heridas más de 226. En el mismo juicio, tres otros funcionarios de Hezbollah fueron exonerados de cargo: Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneisi y Assad Hassan Sabra. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, al respecto.
The Secretary General's thoughts are with the victims of the February 14th attack and their families.
El sentimiento del secretario general es con las víctimas del ataque del 14 de febrero y con sus familias. El juicio y veredicto en este caso reflejan el compromiso de la comunidad internacional para que haya justicia por los terribles crímenes cometidos ese día. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Yemen sufre la mayor crisis humanitaria, según la coordinadora humanitaria de la ONU para ese país. El informe lo ofrece Radio ONU.
Yemen, las operaciones y programas de ayuda están cerrando por falta de financiación, alertó la coordinadora humanitaria de la ONU para ese país. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria debería ser de celebración, pero este año en Yemen es todo lo contrario, expresó Liz Grandi en un comunicado. La mitad de los principales programas de la ONU en Yemen ya se ven afectados por la falta de financiación. Ya se han cerrado o reducido drásticamente 12 de los 38 programas más importantes de la ONU. Se han cortado raciones de comida y disminuido los servicios de salud. Entre agosto y septiembre, 20 programas enfrentan nuevas reducciones o cierres. No tenemos otra opción. Tenemos la obligación moral de advertir al mundo que millones de yemeníes sufrirán y podrían morir porque no tenemos los fondos necesarios para seguir adelante, agregó Liz Grande. Yemen es la peor crisis humanitaria del mundo. Casi el 80% de la población, más de 24 millones de personas, necesita algún tipo de ayuda y protección humanitaria. La ONU necesita 2.400 millones de dólares para cubrir las necesidades hasta diciembre, de los cuales solo se han recaudado 1.000 millones.
A las 6:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para hablar del envejecimiento y, por supuesto, el COVID-19.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy quiero continuar hablando de este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, nadie se mueva, Pepe Lacayo informa.
Muchísimas gracias. Bueno, esta tarde en la Champions League tenemos ya el otro finalista, el Bayern de Múnich, derrotó 3-0 al Olympique Lyonnais de Francia y avanzó a la final, que va a jugar contra otro club francés, el Paris Saint-Germain, el último domingo del mes de agosto. Los goles alemanes fueron marcados por Gnabry en el minuto 18 y 33 y Lewandowski, el polaco, metió el tiro de gracia en el minuto 88. Así que las dos finales europeas están listas. Este viernes a las 3 p.m. hora de Cuba, el Sevilla contra el Inter de Milán por la final de la Europa League. Y luego el último domingo de agosto, el Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League. Bueno, malas noticias para el pelotero cubano Jordan Álvarez, el actual novato del año de la Liga Americana. Está lesionado y Dusty Baker, el piloto de los Astros de Houston, dijo que se pudiera perder el resto de la temporada con una lesión en la rodilla. Vamos a hablar de eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Tenemos otros resultados finales que darles en el béisbol de las grandes ligas. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Cachorritos de Chicago 9-3. Edman, el shortstop, impulsó 2-3 imparables en la jornada y anotó 2 veces más. Carpenter la botó y Wong, Colton Wong, con 4 carreras anotadas, 2 imparables en la jornada para los Cardenales de San Luis, que derrotaron a los Cachorritos 9-3. Así que ese resultado final. También tenemos otro resultado final. Los Phillies de Filadelfia perdieron contra los Medias Rojas de Boston 6-3. Por Boston, Devers, 3 carreras impulsadas con 3 hits. Vamos a ver cómo le fue a Julito Martínez. Parece que no jugó en este partido. Moreland, también con 2 imparables para el equipo de Boston. Por Filadelfia, perdió Jake Arrieta, 4 entradas, 1/3. El pitcher con 5 hits. 4 carreras, las 4 limpias, 4 boletos, ponchó a 3 y tiene efectividad de casi 5. Brian Harper se fue en blanco de 4-0 con 1 boleto. Eso fue lo mejor que le pasó a uno de los peloteros mejor pagados del planeta. Los Azulejos de Toronto derrotaron 5-2 a los Orioles de Baltimore esta tarde. Gurriel Jr. con 2 hits en 5 turnos al bate, 1 carrera impulsada, está bateando 250. Y Vladimir Guerrero Jr., el que supuestamente iba a ser el próximo Prince Fielder, 1 hit en 4 turnos al bate para el dominicano, se ponchó 1 vez, está bateando 222. Los héroes de la jornada, Grichuk para los Azulejos, el center fielder, 3 carreras impulsadas con 2 hits y anotó 2 veces en este partido. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, el Utah Jazz despedazó 124-105 a los Nuggets de Denver esta tarde en la postemporada. Esa serie empatada a un juego por igual. Los Raptors de Toronto derrotaron a los Nets y tienen ventaja de 2-0. Más tarde, Filadelfia contra Boston y los Mavericks contra los Clippers en la NBA postemporada. Mucho más deportes dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita desde ya para que nos acompañen a las 10 de la noche, hora del Este, a una nueva entrega de noticias. Muchas gracias y ya vienen los deportes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí.